Joder, tío, estas barbacoas que monta el primo de Martín son espectaculares. ¡Qué ternera, qué tierna que está, madre mía!
Oh, está riquísima esta carne, en su mero punto.
Él sí que sabe montárselo. Por cierto, ¿lo has visto? Hace tiempo que no lo veo.
¿Dónde estará?
La familia de Martín es muy extraña, la verdad.
Sí, tío, son gente rara, ¿eh? Todos vamos a morir, así que todos somos ya muertos vivientes. Con esta declaración solía empezar George A. Romero sus ponencias, simposios y charlas de cine que le pedían que diera para ciertas facultades de cine. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de la trilogía primigenia de George A. Romero, la del siglo XX, sobre zombies. La noche de los muertos vivientes, del año 1968, el amanecer de los muertos, del año 1978, y el día de los muertos, del año 1985. Antes de nada, para quien tenga verdadero interés en profundizar en el tema de los zombies, con conexiones con el arte, literatura, filosofía, etc., recomendar desde aquí dos libros fundamentales de los que yo he sacado muchísimas ideas para comentar hoy esta trilogía maravillosa. El libro Filosofía Zombie, de Jorge Fernández Gonzalo, y el libro de Luis Pérez Ochando, George A. Romero, publicado en Acal este segundo y el primero publicado en Anagrama, que de hecho se quedó finalista del premio de ensayo en 2011.
Yo creo que lo primero que habría que explicar es por qué es importante esta trilogía de películas de Romero. Y fundamentalmente es porque en el año 68, con el estreno de La noche de los muertos vivientes, Romero redefine el concepto primigenio de zombie atribuido al vudú, a la superstición, a la falta de conocimiento, y lo eleva a una nueva categoría conceptual totalmente distinta, dándole un giro de 180 grados al concepto zombie. Pasamos de un zombie vudú a través de la química, la sumisión, al zombie que es creado debido a la tecnología. Es decir, se podría incluso pensar que la tecnología zombifica al individuo. Y esto viene a través de una sonda que viene de Venus y se dirige hacia la Tierra, y sus radiaciones van a transformar a ciertos individuos en estos zombies. Esto es claro y es el pilar fundamental que representa la trilogía de Romero, como digo, dándole este giro, estableciendo el nuevo zombie moderno. en el que a partir de este momento va a girar el resto de producciones zombie de otros directores, ¿no?
Hay que recordar que George A. Romero es absolutamente precursor en este tipo de cuestiones con respecto al terror. Él tiene varias películas en las que muestra esto, como La Estación de la Bruja, o como Martin, que fue comentada aquí en un episodio de Vampiros, en el que también dijimos lo mismo, que él coge la figura del vampiro y le da un giro conceptual en la película de Martin, ¿no? Lo que dices es así. De hecho, en la primera película, La Noche de los Muertos Vivientes, aparecen estos zombies que no tienen razón de ser, que no poseen discurso, que no hablan. De hecho, la amenaza no tiene ni nombre, porque en ningún momento de la película se nombra la palabra zombie.
Date cuenta que lo que se le llama es esos seres, incluso esas cosas, o sea, como si fueran objetos.
Los zombies de Romero, por tanto, podemos decir que son una horda, una masa de gente alienada. Lo que tú has dicho, probablemente debido a una oscura maldición espacial tecnológica, ¿no? Y con un apetito monstruoso por la carne. Lo que tú has comentado, ya no estamos en el análisis, digamos, antropológico del vudú haitiano primigenio, sino que Romero se aparta y va por otro lado. Y va para el lado de la crítica social, política, cultural y sobre todo tecnológica.
¿No te parece que es un absoluto visionario de lo que estamos viendo hoy en día?
Totalmente.
En esta primera película, rodada con apenas $100,000 en blanco y negro, lo que vemos es el origen del zombie. Y aquí yo quiero hacer un pequeño matiz, porque hay diferencias entre la versión estándar de la película y la versión 30 aniversario, la cual cuenta con una escena adicional al principio de la película y otra al final relativas a la figura del sacerdote, que, digamos, no para de atribuir este suceso de zombies a una maldición divina. Y luego vemos también cómo Romero hace, desde mi punto de vista, algunos guiños a otra cinematografía. Por ejemplo, la manera de andar del primer zombie que aparece en la primera escena me recuerda a la película de Los Muertos Andan, del 36, rodada por Michael Curtiz.
La humanidad, desde el principio, necesita el discurso de la prohibición. Esto ya lo decía Freud, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al incesto. Entonces, la humanidad existe gracias a que hay una restricción contra sí misma, como la negación de lo no humano. La violencia, el canibalismo, la persecución, las hordas de masa. Es decir, lo que nos hace humanos, en el fondo, es la prohibición o la regulación de todo esto. No atacarás al otro, no lo perseguirás, encontrarás tu propia individualidad, etcétera, etcétera. Este es el discurso de la ley. Y la ley no es otra cosa que una narración. Pero claro, con los zombies de Romero pasa una cosa. Y es que la falta de narración que tienen estos cadáveres andantes, estos muertos vivientes, hace que la humanidad quede literalmente desprotegida. Los zombies de Romero reflejan de una manera, para mí, fabulosa, el miedo de la sociedad a que algo nos posea y nos haga menos humanos. Y esto tiene que ver, yo creo, con una novela que tú comentaste, me comentaste el otro día, estuvimos hablando de ella, y vamos a hablar de la adaptación que hizo un cineasta vallisoletano en el próximo episodio que dedicaremos a cine zombies hispánico, y es Soy Leyenda. Porque en Soy Leyenda, la novela de Richard Matheson, la humanidad entera se ha convertido en una suerte de vampiros crueles y devoradores, salvo un solo personaje, Robert Neville, que tiene que adaptarse a su soledad, con el miedo de ser infectado por estos vampiros. La novela es un claro antecedente y le gustaba mucho a George A. Romero. Es decir, aquí vamos a ver, como dijimos ya en el episodio anterior de comedias y tal, donde la apertura mental, conceptual y filosófica que hace Romero con respecto a los zombies nos va a llevar a sitios tremendos.
Es espectacular cómo Romero tiene esta clarividencia de definir el subgénero de terror moderno zombie a partir de esta película, y todos los demás directores lo van a copiar, pero hasta la saciedad, ¿no? Ya lo vimos con Lucio Fulci y demás. Entonces, esta película es muy interesante desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, por ejemplo, es la subversión de los roles de poder en la sociedad. Si nos damos cuenta, en la película hay personas blancas y hay un líder que es de color. Es un hombre negro. Y estamos hablando de una película del año 68, en pleno conflicto racial norteamericano. Esto es absolutamente tremendo, incluso porque había escenas donde el negro disparaba y mataba a blancos, que eran zombies, pero ahí estaba la imagen visual. Y tuvo muchos problemas con distribuidoras a la hora de estrenar esta película. Incluso el nombre primitivo iba a ser Night of the Flesh Eaters, pero claro, como 4 años antes se estrenó una película llamada The Flesh Eaters, alguien le sugirió que, oye, que un buen nombre podía ser Night of the Living Dead. Y entonces se cambió el título, luego se hizo sin copyright, bueno, vinieron ahí una serie de... Pero quiero decir que al final lo que establece Romero es, como tú dices, los zombies son una amenaza para los valores sociales establecidos. Y a través de esta subversión de poder donde la persona de color ordena al blanco, es tremendo, ¿no?
Claro, incluso mata a Harry Cooper. Claro, mata claro. A este padre de familia que no es zombie. Que eso fue lo tremendo de la película, ¿no?
Claro.
Hay que recordar que en 1968, como muy bien dices, los conflictos raciales habían alcanzado el cénit en Estados Unidos. Y había muchas batidas organizadas por el Ku Klux Klan fundamentalmente y por los supremacistas blancos para aniquilar a los negros, ¿no? Esto lo hablamos en su momento en el episodio número 81 dedicado a Art de Mississippi. Quien quiera puede escuchar ese episodio en el que hablamos de este racismo imperante en los Estados Unidos. Y estas batidas organizadas por los humanos normales, entre comillas, para aniquilar a los zombies, recuerdan a estas persecuciones y a estos linchamientos, ¿no? Es curioso porque todo esto viene de una cuestión más o menos azarosa. Es decir, a George A. Romero, un compañero suyo de la universidad, le dice que hay un chaval en Pittsburgh, que es donde se rodó la película, que es un actor profesional y que puede hacer la película por muy poco dinero, que se llamaba Dwayne Jones, y resulta que era negro, era afroamericano. Entonces, de este hecho fortuito se aprovecha perfectamente Romero para, en su narrativa fílmica, introducir esta crítica al racismo estadounidense, ¿no?
Ojo, un Romero con tan solo 28 años de edad, ¿eh?
Sí. Sí, por eso decimos que para nosotros es un director esencial en la historia del cine, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que con esta figura del héroe negro, del héroe de Dwayne Jones, siempre va a tener sobrevolando en las películas de Romero el zombie esta característica de ser alienado, no solo en el concepto marxista, sino en el concepto etimológico de alien, que es el extranjero, ¿no? El que viene de fuera. Es decir, el miedo de la sociedad al vecino diferente, al otro. Y esto se va a ver claramente aquí en la escena final, ¿no?
Con esta película ya lo que vemos es que Romero establece unas cuestiones de manera muy clara, ¿no? Si antes lo habíamos visto de manera un tanto tibia, aquí está clarísimo. Como por ejemplo, el concepto de plaga. Hablábamos en las películas de episodios anteriores, la invasión de los ultracuerpos y tal, cómo la sociedad está ya representada por la masa, ¿no? Pues aquí está claro ya, esto ya es un hecho de facto, ¿no? Muy distinta al concepto de masa social que veíamos en directores fundadores del cine como Einstein, Pudovkin, donde la masa social era revolucionaria, era reaccionaria ante el poder establecido. Pues aquí la masa está completamente alienada. ¿Cómo es esta alienación? Pues se basa en una ausencia de emoción, voluntad y prácticamente la pérdida de los recuerdos. Y claro, lógicamente, como decías tú antes, Pedro, es irremisible no fijarnos en la actualidad. Claramente esta primera película es una obra de crítica social tremenda.
Esto de las hordas tiene su reflejo especular en los individuos a los que retrata dentro de la casa Romero en esta primera película. La obra de Romero, por lo tanto, se convierte, no solo aquí, sino en las otras dos películas que hablaremos, se convierte, digamos, en el miedo al zombi no tanto desde fuera, sino desde dentro. No es ya un bokor haitiano el que nos controla, un sacerdote vudú maligno, sino que es una potencia abstracta de nuestra propia irracionalidad. El hambre, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los zombies? Los zombies, como tú dices, no tienen raciocinio, no tienen apenas conocimiento, no tienen conciencia, aparentemente. Luego esto lo vamos a ver en la tercera película, donde sí aparece un poco con esta reeducación. Pero aquí en esta primera película es un miedo real, un miedo físico a ser devorados ante la amenaza palpable del otro, ¿no? Del desconocido, del miedo a lo desconocido. Con esta película, Romero hace que la visión del terror se transforme, porque el terror previo a esta peli de Romero, a La noche de los muertos vivientes, era un terror siempre psicológico o espiritual, desde un punto de vista más fantasioso. Aquí no, aquí el miedo es real. Aquí es prosaico, es brutal, el hecho de ser comido sin motivo alguno por otro, ¿no? El miedo también a la putrefacción, a la carne que se va cayendo, carcomida. El miedo a la vejez, que esto lo vamos a ver en la siguiente película, ¿no? Hay que ser joven siempre, hay que consumir. Y el miedo, como tú dices, a la colectividad, a perderse uno en la masa. El miedo a la plaga, ¿no? Que has hablado tú también, que es interesante. Y bueno, como tú dices, esto más de actualidad no puede estar en las grandes concentraciones urbanas que vivimos hoy en día, ¿no? Lo que me resulta más interesante de Romero es que el zombi es el otro que devuelve el reflejo al humano. El humano se ve reflejado en el zombi. Y esto lo vamos a ver aquí en las individualidades de los personajes que están enmascarados. Porque, por ejemplo, Bárbara, esta mujer que pierde a su hermano, está enmascarada bajo el shock. Ben, el supuesto héroe de la película, está enmascarado bajo una cierta aura de liderazgo. Pero realmente Ben se equivoca. Va cerrando todas estas ventanas y estas puertas y tal, pero al final él recurre al sótano. Cosa que quería Harry Cooper, su antagonista blanco, ¿no? Harry Cooper está enmascarado como alguien individualista, alguien que no quiere saber nada de los demás, pero en el fondo lo que quiere es proteger a su familia. Esta pareja de enamorados, que parece sacado de una película ñoña de los años 50, y que al final acaban muriendo. Es decir, lo que hace al final Romero es que extrapola, digamos de alguna manera, los zombies al interior de la casa también, donde estas personas están enmascaradas por sus propios miedos. Que no es ya un miedo al otro, al zombie, que también lo es, lógicamente, sino a ellos mismos. Este es el asunto que a mí me resulta más sugerente de Romero, ¿no?
Y es que Romero establece, fíjate, más conceptos que, de nuevo, volverán a ser copiados en la cinematografía posterior. Por ejemplo, la casa. La casa se convierte prácticamente en un elemento fundamental de la película, donde se está desarrollando a la misma vez una lucha de poder. Es decir, tenemos dos luchas de poder, una extramuros y otra intramuros dentro de la casa. Claro, esto le va dando a la película un dinamismo a la vez que una angustia tremenda, porque este hecho de estar rodada en blanco y negro junto con esta música así muy psicodélica y tal, en mi opinión, crea una atmósfera fabulosa, fabulosa de opresión, de incertidumbre, de, como tú dices, cada personaje luego resulta tener un anverso y un reverso. ¿Y dónde podemos ver en otras películas este elemento, por ejemplo, de la casa? Pues, por ejemplo, en La carretera, de Road, en El Eternauta, en películas como 28 días después, vemos como Romero es que también es visionario en estos arquetipos, en estos patrones que luego van a ser copiados hasta la saciedad. Más cosas, la incomunicación, otro elemento de suspense y de incertidumbre. Solo sabemos del mundo exterior a través de la radio y la televisión y de lo que se nos dice a través de estos medios, ¿no? Lo poco que sabemos de los zombies, que, como has dicho tú antes muy bien, no se nombran como zombies, sino como seres, cosas, monstruos. Llega a través de estos medios y se va, digamos, proveyendo de la información con cuentagotas.
Hay que tener en cuenta que el espacio de la casa genera un espacio cerrado. Es el entorno físico al que muchas veces recurre Romero en todas sus películas que reproduce ese viaje interior a los personajes, puesto que los zombies no tienen capacidad de análisis interno, ¿no? Son todo necesidad externa. ¿Por qué? Pues porque al final los espacios del cine de Romero son cárceles. Y esto lo vamos a ver aquí en la casa, lo vamos a ver en A la merced de los muertos en la galería de los centros comerciales y lo vamos a ver en El día de los muertos en este refugio subterráneo. Pero es que, además de esto, lo que genera aquí Romero es una disrupción del espacio del western. Ben y Harry son dos clásicos personajes de western antagónicos que luchan entre ellos por la territorialidad, pero ya el oeste como espacio amplio, como espacio, podríamos decir, entre comillas, fordiano, ya no existe. Es un espacio cerrado, donde se da una cuestión fundamental, que es la ideología estadounidense por excelencia, el individualismo. El individualismo del supuesto héroe. Bueno, pues en el cine de terror de Romero se le va a dar la vuelta a esto. Y se va a ver la incapacidad de este supuesto hombre hecho a sí mismo, que se puede valer de su valentía, de su arrojo, que no puede comunicarse con los demás. Y que normalmente lo que va a hacer va a ser siempre un fracaso ante la amenazante horda de zombies. Aquí también vemos un reverso de lo que constituye normalmente las películas de terror o de ciencia ficción en general, hasta aquí, hasta esta película. Normalmente siempre los monstruos externos de las películas de terror, ciencia ficción, sucumbían a esta especie de ratoneras con trampas que preparaban los humanos, ¿no? La técnica se imponía a lo salvaje, a lo desconocido. Aquí no. Aquí ya la mano del hombre no crea, sino que destruye. Porque todo el trabajo este, que a mí me resulta fascinante, ver a un actor hacer las cosas en el momento y hacerlas él, como ven, va clavando las tablas para tratar de fortificar, para tratar de hacer de esta casa una especie de castillo, ¿no? Para que no entren los zombies. Luego todo esto se va a quedar en nada, porque las manos de los zombies van a derribar estas barreras. Y van a ser manos que desgarran, que aniquilan, que destruyen. Es decir, aquí le da la vuelta, Romero, a lo que tú decías al principio y me parece fundamental. La técnica no va a salvar, va a destruir. La técnica no va a servir de refugio, sino que va a servir para dar a estos zombies más ganas de comer, de matar, de aniquilar, ¿no?
Y además, este final que tiene la película, a mí me parece increíble cómo Ben es asesinado por los policías así en una suerte de destino fatal aleatorio, ¿no? Azaroso.
Más que azar, yo creo que tiene que ver con la crítica racista, ¿no? Que tiene la película. Es decir, estas hordas de batidas de humanos normales, entre comillas, que se nos presentan también como pueblerinos, un poco paletos del sur, que ya hablamos de este concepto ideológico que había en Art de Mississippi, yo creo que lo muestra de manera clara Romero para enfatizar la crítica racista. Y, como hemos dicho antes, el paralelismo que hay entre estas batidas anti-zombie con las batidas y linchamientos que habían anti-afroamericanos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo deja un poco a la aleatoriedad del suceso. Es decir, hay alguien dentro de la casa, se le dispara.
A mí me resulta interesante los créditos finales, ¿no? En los créditos finales hay estas fotos fijas, sí, de los cadáveres de los zombies y de Ben, que se nos muestra con este tono granulado y tal, que recuerda, pues lógicamente, a los campos de exterminio nazi, ¿no? Cómo van acumulando los cuerpos. Y a este sheriff y a estos hombres que van por ahí con los rifles, se nos muestran siempre con muecas de sonrisa, están siempre insultando, esto lo vamos a ver todavía más en la última película, en el Día de los Muertos, cómo permanentemente insultan a los otros, normalmente con chistes racistas, chistes xenófobos. Entonces yo creo que sí que hay una clara implicación política de crítica aquí por parte de Romero en este aspecto. Aunque es verdad que, claro,
no lo puede dejar hecho, digamos, intencionadamente.
No es una película con mensaje, ¿eh? Claro. No es una película moralista en este sentido. Porque claro, lo que tú dices, este amanecer repentino en el que parece que Ben se salva y que el tiro llega limpio y además sin ningún tipo... O sea, no hace un montaje einsteiniano ni nada para procurar que el espectador sienta algún tipo... No, pum, tiro, ya está, se acabó.
Es como la justicia divina. ¡Oh, el negro ha muerto!
Sí.
Para compensar la muerte del blanco. Es decir...
Algo así, con una crítica que... Yo creo que la crítica viene en los títulos de crédito para mí. Pero, como tú dices, no está ni remarcado, ni subrayado, ni nada. Y esto tiene que ver con que, al final, aunque parezca que se ha restaurado el orden por parte de este séquito y de esta batida del sheriff y sus hombres blancos empuñando los rifles, crítica también al constructo social y político norteamericano a través de las armas, que siempre hemos dicho aquí, el verdadero peligro, yo creo que subyace y que deja caer Romero, es que la sociedad norteamericana es una sociedad intolerante, que rinde culto a las armas, precisamente, y que no se da cuenta de su propia irracionalidad. Y esto yo creo que conecta de nuevo con Soy Leyenda. Porque, de alguna manera, el espectador, o por lo menos yo, siento al final, en estos títulos de crédito, que digo, joder, si es que empatizo un pelín más con los zombies que con esta batida de hombres blancos llevados por el sheriff, ¿no? Y fíjate lo que escribe Richard Matheson en casi al final de Su Leyenda, en el penúltimo capítulo, en el capítulo 20. Dice, los hombres vestidos de oscuro tenían una clara idea de lo que hacían. Había 7 vampiros en la calle, 6 hombres y una mujer. Los rodearon a todos, los sujetaron por los brazos y hundieron en su cuerpo las picas afiladas como cuchillos. La sangre corría a mares por la calle y los vampiros fueron muriendo uno a uno. Robert Neville se estremeció. ¿Era esta la nueva sociedad de la que Ruth le había hablado? ¿Y tenían que actuar así, ensañándose de un modo tan ciego y brutal? Apretó los puños. Aquella metódica carnicería no le gustaba. Esos hombres parecían asesinos y no seres que defendían su existencia. Había advertido una expresión de maligno triunfo en los rostros iluminados por la luz de los faros. Eran rostros crueles, sin emoción. De pronto Neville se detuvo a pensar. ¿Dónde estaba Ben? Miró arriba y abajo de la calle, pero no vio ningún rastro de él. No quería que matasen a Ben Corman. Hay que recordar, en la novela, Ben Corman es como una especie de antagonista vampiro de Robert Neville, pero con el que tiene una suerte de pseudoamistad, podríamos decir. No quería que lo destruyesen. Estupefacto, Robert Neville se dio cuenta de que sentía más simpatía por los vampiros que por esos seres, ¿no? Entonces yo creo que este asunto ambiguo, ambivalente, de decir, oye, es que al final los zombies, esta horda de zombies está siendo destrozada por otra horda del hombre blanco supremacista racista estadounidense con pistolas, yo creo que se ve claramente aquí.
Esto, si te das cuenta, sucede lo mismo al final que con el vampiro. ¿Qué pasa de ser el atacante a ser la víctima de esta evolución de...?
Y esto lo señalabas tú muy bien en Martín.
Claro.
Y que Martín es de Romero. Claro. Es decir, estamos en la misma,
claro,
misma historia.
Lo único es que el vampiro es una figura individualista y aquí el zombie es una figura colectiva. Esta es tal la cosa. Y esta primera película, desde luego, una película magistral como inicio de trilogía. La segunda parte vendría 10 años después, en el año 78, con el título de Zombie, el amanecer de los muertos. Aquí se podría decir que prácticamente el protagonista es el centro comercial donde se desarrolla gran parte de la acción de la película. Yo, en mi opinión, el centro comercial, desde luego, tengo claro que representa la decadencia de la sociedad, ¿no? Que está podrida. Es el icono de la perversión moral que ha transformado al ser humano en una sombra deformada de sí mismo. Que en el fondo, eso es lo que es el zombi moderno. Vamos viendo a lo largo de la cinta estos objetos, estas riquezas superfluas que hay dentro del centro comercial, son un mero entretenimiento efímero, ¿no? De hecho, en el minuto 82 de la película, hay una escena donde se da la explicación de lo que está aconteciendo, ¿no? Dicen más o menos así: siguen ahí fuera. Nos buscan a nosotros, quieren entrar aquí. No saben por qué, pero lo recuerdan. Recuerdan que les gustaba venir aquí. ¿Pero qué son? Son todos nosotros. No hay sitio en el infierno. Lo decía mi abuelo. La macumba, el vudú. Cuando no haya más sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Que era lo que tú comentabas en el inicio del episodio. Esta es la cosa, ¿no? La perversión de la sociedad ante las necesidades superfluas, ante lo vacuo, lo vacío, lo... Y bueno, y la película comienza en la primera escena ya anticipándolo. En este plató de televisión donde una de las personajes dice: esto se nos escapa de las manos.
Cuesta imaginar, la verdad, un tiempo en el que un centro comercial pareciese algo así como una rareza, ¿no? Ahora estamos invadidos por ellos por todos lados, no solo en el aspecto físico, sino también en Internet, ¿no? En el aspecto, digamos, metafísico internauta. Pero es verdad que entre 1974 y 1975, Romero queda fascinado cuando se mete en las galerías del Oxford Development de Monroeville, en Pensilvania. Y los personajes, como tú dices, del Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, se internan en estos grandes almacenes creyendo haber llegado al paraíso donde nunca nada faltará, ¿no? Lo que se acaba revelando, efectivamente, es que todos nosotros somos los consumidos por los centros comerciales. Ahora podemos ampliarlo a Internet, plataformas, etc. Es decir, se nos compra, se nos devora por los escaparates, mostradores, etiquetas de precio. Hoy es por pop-ups, ventanas publicitarias en Internet, de diversas plataformas, etc.
Efectivamente, lo que Romero aquí plantea es: ¿de qué sirven los lujos en un mundo muerto?
Claro, eso es. Esto además lo va a interpretar muy bien esta actriz, Fran, que va a estar todo el rato jugando con esta amenaza de fuera y la futilidad de toda esta materialidad, ¿no? Todo este materialismo.
Además es muy curioso porque hay una escena donde se repite esta escena varias veces donde los zombies están al otro lado de la galería comercial, ¿no? Entonces hay como unas puertas correderas de metacrilato y no pueden acceder los zombies a la galería comercial, y están los protagonistas pues ahí paseándose, cogiendo relojes, bisutería, abrigos de visón, y los zombies que quieren entrar, es como una barrera invisible.
Claro, ahí hay dos imágenes que se hicieron muy populares, que son los zombies, pues lógicamente es una parodia de la gente en las rebajas, ¿no? Ahí golpeando las estas, que se hizo en su momento muy, muy, muy famosa, y además le trajo problemas a Romero, ¿no? Porque venía a decir que se metía con la gente y tal. Y luego está también la segunda imagen, que en ese momento los tres protagonistas, Peter, Stephen y Fran, o bueno, y también Roger, aunque Roger acabará mordido y muriendo, los cuatro protagonistas, pues son una imagen especular de los saqueadores que al final vienen, ¿no? En los últimos 10-15 minutos de la película llegan a estos saqueadores, estos moteros, ¿no? Pero es que ellos son los moteros al principio, porque se dedican a hacer lo mismo que los otros, a saquear, a divertirse. Lo que pasa es que ellos cogen el centro comercial, pues, a una especie de paraíso hogar, ¿no?
De hecho, hay una frase que dice uno de los protagonistas, que dice: no estoy dispuesto a que nos arrebaten esto, lo hemos conquistado nosotros.
Sí. Ahí está totalmente obnubilado con el materialismo de estos objetos, ¿no? Es interesante esta película porque sigue ahondando en la narrativa que suele plantear Romero de nosotros contra ellos, en un tono normalmente de crítica al absolutismo supuestamente democrático y liberal de los Estados Unidos. Porque al comienzo de la película la amenaza zombie está en su pleno apogeo. ¿Y qué pasa? Que los órganos habituales de control, el gobierno, los medios de comunicación, están al borde de colapso. De hecho, los primeros minutos me parecen fascinantes con este programa de televisión en el que hay un tipo que trata de explicar lo que está sucediendo con los zombies y nadie quiere escucharle. Y este presentador está todo el rato diciendo: oye, por favor, dejad que se explique. Y los productores y la cadena de televisión está diciendo: la gente no quiere esto, la gente quiere salseo, quiere otra cuestión, quiere otras cosas. Pero, o sea, me llama la atención porque todo esto en medio del colapso. ¿A qué nos recuerda esto? Pues a lo que se hizo de una manera vil y absolutamente antiética por parte de los medios de comunicación con la pandemia en este país y en muchos otros, ¿no? Entonces, este tertulianismo, esta todología tertuliana, se expresa aquí con estos supuestos expertos, entre comillas, hablando de lo que van a hacer los zombies, y el que aparentemente está teniendo un discurso un poco más razonable, pues no se le hace caso, se le trata de silenciar, ¿no? ¿Qué sucede luego, después de esto? Es decir, los medios de comunicación en colapso, que entra la declaración de la ley marcial en la ciudad. Se convierte Filadelfia en un territorio sitiado por la policía militar. ¿A dónde se sitúa la cámara de Romero? En los barrios marginales.
Exacto, con esta escena después de la del plato, que es los puertorriqueños atrincherados en un edificio. Es decir, en esta película sigue la crítica social.
Claro, esto es el asunto. Sigue la crítica social y este racismo imperante por parte de la policía estadounidense. Bueno, esto no hace falta hablar del Black Lives Matter y de George Floyd y de toda esta cosa, ¿no? Esto ya creo que dijimos algo relacionado con esto en el episodio de Serpico. Bueno, claro, estos mismos grupos hacia los que va la cámara de Romero son los grupos que normalmente se marginan en la sociedad a raíz del discurso popular de tenerles miedo. Aquí lo que hace Romero es extrapolar, ¿no? Dice, vale, pues ellos, los distintos, los otros, los extranjeros,
los puertorriqueños,
los hispanos, los negros, etcétera, van a ser los primeros zombificados en esta película.
De hecho, vale, hay un sótano con zombies en el edificio.
Interesantísima esa escena cuando llega el sacerdote. Y el sacerdote negro tiene, por primera, y yo creo que única vez, un discurso en el que trata de humanizar y de explicar lo que le sucede a los zombies. Que no se da en ninguna película de Romero, salvo en esta, ¿eh? Cuando el sacerdote dice, oye, es que no son animales sin mente, ni alma, ni indignos, sino que hay que cuidarlos, porque son gente que ha muerto pues por una catástrofe, ¿no? Entonces, esto me resulta súper interesante. Claro, cuando eliminan, o supuestamente eliminan a estos zombies, entre comillas, marginales o de los barrios marginales, ya ellos huyen, este grupúsculo huye, que es un grupúsculo además de dos periodistas, o bueno, un piloto de helicóptero que pertenece a la empresa periodística, esta mujer que es periodista, y dos policías militares, es decir, estamos otra vez aquí ante poderes del Estado, ¿no? Poderes sociales, los medios de comunicación y los medios de control violento. Estos cuatro se van literalmente a vivir al centro comercial. Y aquí ya es donde Romero saca el bisturí y empieza a diseccionar el consumismo capitalista que nos hace completamente alienados y metidos en nuestras burbujas, ¿no? En nuestras cárceles de oro.
Efectivamente, muy interesante, por ejemplo, también para mí la escena donde están jugando con máquinas arcade, es decir, la tecnología como entretenimiento de masas. O, por no hablar, del científico que propone incluso bombardear con bombas atómicas las ciudades para combatir la plaga, haciendo una clara referencia antimilitarista a la idea que tuvo el general MacArthur de bombardear el paralelo 38 en Corea con bombas atómicas para crear una frontera natural entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es que, bueno, hay unas connotaciones sociopolíticas en esta segunda parte de Romero bestiales.
Lo que has dicho de los tiros que se convierten en videojuegos, ¿no? O sea, llega un momento en el que se genera una superposición entre el tiroteo que ellos hacen contra los zombies a todos estos videojuegos en los que acaban jugando, en una suerte de transformación de hombres machos de pelo en pecho que van a defender su territorialidad en niños, ¿no? En niños. O sea que, y claro, ¿quién es el que se divierte más y al mismo tiempo se aburre más? Son los niños, ¿no? Todo el rato me divierto, me aburro. Llegan al cenit en 5 minutos y enseguida están otra vez aburridos. Es decir, tiene que ver esta imagen del niño con el frenesí consumista. Cuando lo tienes todo y lo consumes todo, luego viene la apatía. Esta tristeza post-coitum, digamos, consumista.
Claro, y en ese momento es cuando necesitas un nuevo estímulo diferente, que te vuelva otra vez. Al final, es una droga.
Claro, es una adicción, es una adicción. Es la misma adicción que sienten los zombies por la carne fresca. Este es el asunto, es decir, otra vez volvemos a estar en la casa de la noche de los muertos vivientes. Los cuatro que están encerrados en la galería comerciales son una imagen especular de los zombies. Los zombies le devuelven la mirada. Los zombies no es que sean el otro, sino que son ellos. Tú muy bien lo has dicho en esa cita maravillosa que dice Peter, ¿no? Este policía que tiene a su abuelo vudú y dice, ojo, somos nosotros. No os equivoquéis, porque ellos vienen aquí de manera automática porque estaban acostumbrados a hacer la vida en los centros comerciales. Y esto es curiosísimo, porque el sociólogo George Ritzer se refiere a estos centros comerciales como islas de los muertos vivientes. En su libro, recomendadísimo, La McDonaldización de la sociedad, un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, escribió lo siguiente George Ritzer: las personas que habitan estas islas tienen una vida que por definición se encuentra claramente separada del resto de la existencia y esta separación implica alienación. La vida en las islas de la McDonaldización está virtualmente libre de riesgo. Conduce a una forma de existencia rutinaria, apagada y aburrida, que vemos aquí en los personajes, que al final se acaban apagando. No hacen el amor, no se divierten, tienen miradas vacías, se zombifican, ¿no? Sigue aquí Ritzer. Por lo tanto, podemos decir que quienes viven, entre comillas, en las islas, están muertos, entre comillas. Los centros comerciales también ejercen control sobre los clientes, que están programados por los medios de difusión para ser ávidos consumidores. Bueno, esto no puede estar de más actualidad, ¿no? Ir a los centros comerciales puede convertirse en un ámbito profundamente arraigado. Algunas personas se han reducido a lo que Kowinski, el sociólogo William Comiskey, llama zombies, que se van de compras a todas horas, semana tras semana tras semana. Bueno, esto que propugna aquí George Ritzer y que analiza de una manera muy inteligente, lo tiene aquí Romero en la película. Hay que decir una cosa, película previa al estudio de George Ritzer, es decir, Ritzer coge de Romero.
Y vemos aquí de nuevo cómo la amenaza siempre proviene del exterior, con este grupo de motoristas. Parece que ya con esta segunda película, esta visión apocalíptica empieza a calar, ¿no? Hay que pensar que el año siguiente se estrena, en 1979, Mad Max, de George Miller, con una perspectiva completamente distinta, un futuro distópico, en fin, no tiene nada que ver, pero seguimos ahí, en el apocalipsis, seguimos en el mundo destruido, en la escasez de los recursos, en lo interior, que es la fortaleza, y lo exterior, que es de donde proviene la amenaza, estas tribus motoristas salvajes que intentan entrar a por la gasolina, pues va girando un poco esta temática, ¿no? Como digo, desde un género distinto, pero ahí está subyaciendo un poco...
No, pero tiene este sabor, ¿eh? Tiene este sabor, sí, a Mad Max, sí. Totalmente bien visto. Y volvemos a lo de antes, ¿no? A lo que hablábamos con Ben y el final de la película La noche de los muertos vivientes. ¿Quiénes son los que más en riesgo ponen la vida de estos cuatro? Son al final los motoristas, que son seres humanos normales. Son una pandilla irracional humana que está haciendo saqueos de manera permanente y que además, de una manera bastante cruel, Romero se ensaña con ellos destruyendo a los zombies, cortándoles las cabezas, tirándoles tartas al estilo circense. Es decir, también aquí Romero pone un poco el reflejo en decir, ojo, que todos estos subgrupos, estas tribus suburbanas, profundamente individualistas, que van a lo suyo, al saqueo, al mero materialismo, también disfrutan destrozando, ¿eh? No es una cuestión solo del zombie que no tiene deseo o expectativas, sino también del ser humano.
Por cierto, tengo que decirte una cosa. El protagonista, el poli de color negro, me recuerda a Carrefour.
Efectivamente, sí. Tiene un físico muy particular a Carrefour de Yo anduve con un zombi. Sí, totalmente. De hecho, has hecho la referencia, ¿no? Cuando habla de este abuelo que él tiene vudú y tal. Sí, sacerdote, sí. Vudú, es interesante esto.
Y aquí repite Tom Savini como jefe de efectos especiales.
Espectacular Tom Savini, sí. Tom Savini, que yo creo que va a ser en la siguiente, ¿no? El Día de los Muertos, cuando se va a desatar por completo. Correcto. Pero aquí está espectacular también, ¿eh? Aquí sí. Ya va más allá del chocolate, ¿no? El sirope, creo que usaban de chocolate en La noche de los muertos vivientes. Y aquí ya se nota que Tom Savini está súper especializándose en esto.
También participa Darío Argento como consultor del guión, coproducción.
Y hace la música. Darío Argento.
Efectivamente. Y fíjate, me gusta el final de la película. Hay un par de cosas que me son interesantes. Una es cómo este personaje, este policía de color, se revela, porque él al final quiere suicidarse. Y llega un momento en el que piensa lo que piensa y dice, no, ¿por qué voy a suicidarme? O sea, quiero seguir luchando. Y se salva al final, sube al helicóptero. Entonces, esta voluntad final del hombre, cuando solamente tienes dos posibles salidas, rendirte o luchar ante la adversidad. Esto me encantó también.
Sí, esto hay que decir que no estaba así en el guión original. Romero tuvo sus dudas, esto fue... digamos, una especie de consejo pues entre Darío Argento, la productora que le dieron, pero yo creo, como tú, que está bastante bien resuelto. Yo no sé si refleja bien esta especie de heroicidad o de seguir luchando, sino más bien un espíritu pseudonihilista de, bueno, vamos para adelante y vamos a donde vayamos, ¿no? Porque la última escena es, ¿cuánto combustible nos queda? Dice, muy poco. Y dice, venga, pues tírale, ¿no? Como diciendo ya, dice, mira, ¿para qué me voy a pegar un tiro aquí? si ya, pues, puestos a morir, vamos a morir aquí, entregándonos, digamos, al deseo, ¿no? Lo que decía Lacan y Freud, ¿no? Ya hay que entregarse aquí al Eros y al Tánatos a la vez. Esto es curioso porque este cambio del guión primigenio, en el que, lógicamente, este personaje moría pegándose un tiro, tiene también un aspecto revolucionario dentro del cine, y es que al final la pareja que queda es una pareja interracial. Porque Fran, la protagonista femenina, está preñada, el padre es Stephen, este novio que ya tiene blanco, pero al final es zombificado, fallece, bueno, lo mata a Peter con un tiro, igual que a Roger. Entonces al final se da a entender que si sobreviven en algún momento, probablemente se va a formar esta especie de pareja interracial. Cosa, insisto, bastante revolucionaria para el año 78 en aquel momento, que era una cosa que en el cine no se había explorado demasiado, ¿no?
Efectivamente, una segunda película que sigue en la línea de la primera película, introduciendo conceptos, introduciendo críticas, puntos de vista absolutamente fascinantes, súper acertados, y 50 años después, vigentes, tan actuales en ese momento como hoy en día.
Señalar cuando Fran, por ejemplo, se está maquillando, va cortando Romero con ciertos planos de maniquíes, ¿no? Y al final ella parece un maniquí. Es decir, ella se está transformando en los maniquíes de la galería. Y es curioso que esto suceda con ella, que yo creo que es el personaje más consciente de lo que está pasando. Llega un momento en el que se lamenta a Fran y dice: estáis hipnotizados por este lugar, es tan brillante y está tan cuidadosamente empaquetado que no veis que también es una cárcel. Volvemos a lo que hemos dicho antes. Casi todos los planos de confinamiento que tiene Romero suelen ser cárceles. Y esto es curioso porque al final lo que hacen aquí es generar una especie de hogar en el centro comercial, teniendo una existencia programada, donde acumulas y al mismo tiempo te vacías, ¿no? Amueblan este cuarto con el recibidor lleno de rifles y la tele en el salón, algo profundamente norteamericano. Más media, el control de los medios y las armas, ¿no? Nos instalamos, por lo tanto, dentro de cuatro paredes, parece venir a decir Romero, las llenamos de bártulos y le damos por nombre hogar. Nuestro modo de vida en nuestras casas no es tan distinto a las angustias que padecen Fran, Peter y Stephen en su supuesto paraíso hipermercantilista. Esto es interesante porque aquí pone el énfasis Romero en el deseo no como falta, sino como exceso y extravagancia. Cuanto más consumo, más deseo consumir. Y de esto se aprovecha claramente la publicidad hoy en día. Por todos lados, insistimos, no solo en el aspecto físico, que aquí remarca Romero, porque estamos en los años 70 y todavía no hay internet, sino hoy en día también en el plano cibernético.
Y si te parece, vamos a pasar a la tercera película, El Día de los Muertos, rodada en el año 85. Parece especialmente interesante la apertura de esta película, ¿no? Es decir, una ciudad desierta, el dinero volando por la calle y un cocodrilo saliendo por la puerta de un edificio vacío también, ¿no? Es decir, para mí sería como una especie de símbolos, como unos iconos captados en movimiento, ¿no? Súper interesante.
Sí, porque aquí va a una isla, el ambiente en el que se desarrolla es más parecido a los vudús haitianos, ¿no? Al zombie vudú haitiano, aunque insistimos, no tiene nada que ver. Y aquí el Día de los Muertos pues da un salto crítico, ¿no? Si empezaba en la Noche de los Muertos Vivientes con esta crítica social, racista, al poder de las armas en Estados Unidos, la segunda ya era una crítica más al consumismo capitalista, pues aquí yo creo que es al militarismo, ¿no? Al control militar, donde ya vemos una sociedad completamente devastada, absolutamente global. Porque esto es curioso, Romero va de lo microfamiliar, digamos, en la casa de la Noche de los Muertos Vivientes, a lo macrofamiliar, esta familia que se inventa su hogar en un centro comercial, allá la devastación global. Porque aquí todos los personajes, además científicos, civiles y militares, es decir, la ciencia contra la fuerza, la razón contra la fuerza. Aquí ya estamos en un refugio subterráneo donde toda la Tierra parece devastada por las hordas zombies, ¿no?
Esto es lo que me parece que has dicho verdaderamente interesante. La confrontación de lo civil y lo militar. Porque va a ser el eje sobre el que va a girar la película durante todo el metraje y dentro de lo civil, lo científico. Entonces va a explorar esta temática y de nuevo, otra vez, las relaciones de poder. Esto me recuerda un poco a Alien, a estas dinámicas de poder del cuerpo civil, el ingeniero, el cuerpo militar, ¿no? Y esto, y cómo se articula todo. Es súper interesante.
Aquí yo creo que sentimos, en general, los espectadores más compasión por los zombies que en cualquiera de las otras dos películas, ¿no? ¿Por qué? Porque el zombie aquí hace referencia a la animalidad también del ser humano. Si, como afirmaba Freud, existen dos fuerzas que guían la naturaleza del hombre, que serían el instinto, instinct, y la pulsión, trieb, es decir, la necesidad por un lado primaria, comer, beber, defecar, etc., frente al deseo o a la libido, esto es la obtención de placer, el zombie se nos muestra aquí como solo necesidad. Bueno, se nos muestra aquí en todas las películas de Romero como solo necesidad, ¿no? Esto contrasta con otra figura imaginaria y mítica de la que hemos hablado antes, que es el vampiro. Esto es curioso porque aquí yo creo que es donde se puede ver más claramente la diferenciación entre zombie y el vampiro. El zombie no desea nada, carece de líbido. No puede entregarse a los placeres de la carne porque su carne es putrefacta. Sus terminaciones nerviosas están dañadas. No siente dolor, o podemos decir que ha rebasado el umbral del dolor frente al vampiro, que necesita muy pocos cuidados para mantenerse con vida y no tiene muchas necesidades. Lo que tiene es el deseo, la pasión, la lujuria, morder y succionar la sangre, ¿no? Entonces, el vampiro no tiene tanto que ver con el hambre del zombi, sino con el ansia, ¿no? Esto me parece interesante porque aquí yo creo que con esta conversión que trata de hacer este Mad Doctor, este Dr. Logan, al que permanentemente le llaman Frankenstein por algo, lógicamente, pues yo creo que vamos a ver esto más claro que en otras pelis, ¿no?
Esta película, más que en las dos anteriores, y dando un nuevo giro argumental, nos presenta al zombie como un objeto de estudio. Esta es la cosa. Porque la amenaza sigue en el exterior, pero está bastante delimitada y controlada. Esto es lo interesante que se plantea, ¿no? El estudio del sujeto zombie. Y en esta tercera parte sí se le va a nombrar como zombie, específicamente. Y como dice este Mad Doctor, que es pues, muy divertido, obsesionado por estudiar el cerebro del zombie. Y cómo el zombie, lo único que permanece son los instintos primarios de alimentarse y muy poco más.
Sí. Aquí pareciera que Romero pretende mostrar tres actitudes, ¿no? Frente a la amenaza de la plaga de los zombies. Revertirla, que es lo que quiere hacer el Dr. Logan, ¿no? Es decir, volver a un poco a la humanización del zombie. Luchar contra el zombie, que es lo que pretende hacer el comandante Rhodes y todo el grupo militar, o comprenderla, que es lo que trata, yo creo, de alguna manera de hacer Sara, ¿no? Esta figura femenina que trata de comprender qué le pasa al zombie, bajo también una imagen especular muy interesante de su propia marginalidad como la única mujer del grupo, ¿no? A la que permanentemente están vilipendiando, insultando, dejando caer que la van a violar, que a ver si se aprovechan de ella sexualmente, etc. Entonces, todas estas relaciones de poder que tú has citado antes y que están permanentemente en la filmografía de Romero, estas luchas por el liderazgo, la dominación de los bienes, etc., plantean aquí la cuestión fundamental. Entre los militares, Dr. Logan, Sara, este piloto otra vez de raza negra, que parece que tiene cierta propensión existencialista. Claro, ¿quién es el depredador aquí? ¿Quién es el que desea? ¿Quién es el que tiene más hambre, ¿no? ¿Qué es lo humano y lo inhumano? Y esto me parece interesante a través de la figura de este zombie que se llama Bab, ¿no? Por primera vez en la filmografía de Romero vamos a ver a un zombie que habla medianamente, que entiende medianamente, que sabe usar objetos, en este caso va a ser una pistola, la tecnología otra vez a servicio de la destrucción, del mal, etc.
Es súper interesante porque vemos cómo se nos ofrecen explicaciones un tanto más profundas a lo que es la figura del zombie en sí mismo. Y esto me recordaba un poco, aunque no tiene absolutamente nada que ver, pero me acordaba de Blade Runner, ¿no? Porque en el fondo lo que únicamente permanece de una manera incluso vaga en el cerebro del zombie son los recuerdos. Y esto lo muestra esta película claramente, ¿no? Cómo el zombie sabe usar la pistola. Cómo una vez que se le enseña a pulsar el botón de la música, lo aprende. Entonces quedan ciertos recuerdos ahí y esto lo explota en esta película de manera fabulosa y sobre todo centrándolo en esta parte biológica del cerebro, ¿no? Que ahí es donde está toda la chicha y todo la sustancia.
La sustancia zombie, sí.
Nunca mejor dicho.
Este cerebrismo que propugna el Dr. Logan que tiene un cambio de guión interesante el personaje porque al principio parece bueno. ¿No? Al principio tú ves al Dr. Logan como una especie de Frankenstein, pero que parece que quiere hacer algo bueno. Y al final se le da la vuelta y el militarismo cientificista que usa el Dr. Logan es mucho más contundente que el de los propios militares. Tratando de domesticar a los zombies para que actúen de la manera en que queramos que actúen. Y esto es una metáfora, yo creo, clara, que expresa la necesidad que decía Freud que tiene la conformación de lo que entendemos por cultura, ¿no? Yo aquí voy a leer el resumen que hace Jorge Fernández Gonzalo en su libro, ¿vale? Porque me resulta interesante ver esto desde el punto de vista del complejo de Edipo de Freud, ¿de acuerdo? Lo que hace el Dr. Logan Frankenstein con el zombie Bab. Freud caracterizó el complejo de Edipo como una fórmula de sociabilidad que permitía regular la actividad deseante del individuo. Cuando uno nace, los deseos que tiene son los de un perverso polimorfo, decía Freud. Esto es, uno desea todo de manera instintiva. Tiene hambre y necesita comida. Siente placer y busca la fuente para satisfacer el placer de manera permanente. El cuerpo del bebé, de este perverso polimorfo, aún no se ha disciplinado en sus funciones psicomotoras. Y no presenta herramientas ni de coerción ni de regulación. Se trata del deseo sin obstáculos, de una sexualidad que no tiene inhibiciones ni prohibiciones, hasta que los padres, en particular Freud dice el padre, ordene la castración, diga no. La identificación sexual del niño con el cuerpo de la madre, porque es un bebé, esto es un perverso polimorfo, se rompe en el momento en el que interviene el padre. Esto es el complejo de Edipo, ¿vale? Freudiano. Es decir, él ve el cuerpo de la madre como algo que asegura sus placeres, ¿vale? El seno materno para succionar, las caricias, el calor, el contacto, etc. Dice Fernández Gonzalo, este niño zombie, este perverso polimorfo zombie, que hasta ahora no quería otra cosa que succionar, tocar, lamer, mear, cagar y dar salida a sus instintos, descubre, mediante la castración del padre, las prohibiciones, una cura para su infección. su perversidad polimorfa, ¿no? Que es el reconocimiento del otro. Y una vez que aparece el lenguaje, es capaz de registrar lo otro por la palabra. Tú eres mamá, tú eres papá, yo soy yo. Es decir, el perverso polimorfo deja de serlo. Y ahora conoce la carencia de la madre. Por lo tanto, lo que se activa es el deseo. Porque el deseo, según Freud y según Lacan, es el deseo de la falta. ¿Vale? Entonces, ya no se ve el cuerpo materno como una extensión de su perversidad polimorfa, de quiero comer, como, quiero su calor, lo tengo, quiero sus caricias, la tengo. No, no, no. Ahora la desea, que es diferente. No hay instinto, no hay ya necesidad, se pasa al deseo. ¿De acuerdo? Y luego ya el estadio del espejo lacaniano, que aquí no vamos a explicar. Entonces, este es el proceso, según analiza Jorge Fernández Gonzalo, y yo estoy totalmente de acuerdo, este es el proceso que usa el doctor Logan con Bab. Es decir, lo edipiza, ¿no? Usa el proceso edipizante para tratar de reconvertir lo humano, para tratar de, como dice Freud en El malestar de la cultura, hay de alguna manera que domesticar al humano, porque si nos dejamos llevar por los primeros impulsos que tenemos, al final la sociedad se convierte en una anarquía. De esta manera, el zombi se corresponde con una fase instintiva, es decir, el zombi nace, muere, ¿no? Es decir, haciendo esta comparación, nace, muere y resucita sin sentimientos de culpa. El caso es conseguir algo que llevarse a la boca, algo que alimentarse. El zombi sigue siendo un perverso polimorfo, pero el doctor Logan lo quiere reconvertir, le sirve de cobaya, ¿no? Entonces aquí, por primera vez, el espectador tiene esta sensación de empatía con un zombi al que se le está, de alguna manera, creando esta individualidad mediante estrategias médicas científicas a partir de lo que diría Moisés Foucault, ¿no? Un dispositivo de poder. Se le está criando, como se nos han criado todos, nos hemos criado todos, somos todos construcciones. El ser humano no tiene esencia. Se le está construyendo a Bab de la misma manera que las civilizaciones occidentales han querido construir, evangelizar, promulgar una suerte de superioridad moral ante otras civilizaciones. Por eso yo creo que aquí la crítica de Romero va más allá que en las otras dos películas. Es más global. No tanto porque la pandemia zombie sea más global y esté extendida a lo largo de la Tierra, sino porque él va dando estas puntaditas críticas hacia diferentes sectores. No tanto el militarismo, por supuesto que también, sino a otras cuestiones mucho más filosóficas.
El estudio del zombi, que al final el camino hacia donde nos lleva es a la búsqueda del porqué, a través de Sara, cuando le dice, o sea, se necesita saber por qué está pasando esto y qué es lo que se está investigando. Una vacuna. Es decir, ¿cuál es la vacuna que nos va a salvar de todo esto? Planteado, claro, cinematográficamente como algo inocente, ¿no? Como un remedio sencillo, una vacuna. Ya todos sabemos que para esto no hay vacuna. Esta es la cuestión interesante de la película.
Y siguiendo con Freud, la mordedura del zombie, podríamos decir que en términos freudianos, une el componente sexual de Eros con los impulsos violentos y regresivos de Thanatos. Y ojo, esto es interesante porque Freud enfatiza el hecho de que la represión, mezcla a Eros y Thanatos en una unión destructiva contra la civilización humana. Es decir, el orden represivo va a desencadenar su propia desaparición. Lo que hemos dicho antes, el ser humano, lo he dicho creo que al principio del episodio, el ser humano necesita prohibiciones, necesita leyes que constriñan, que sean coercitivas, porque si no, cualquiera que tenga pulsión de matar podría matar, cualquier que tenga pulsión sexual podría violar, etcétera. Todo esto hay que reprimirlo. Pero Freud dice, ojo, porque en la propia represión está la desaparición y la destrucción. En El día de los muertos, lo que hace Romero es que presenta un escenario típico, tradicional, jerárquico y represivo en el que la civilización no existe. El desorden ha ganado la partida. Y la fuerza del Eros y del Thanatos a la vez, que son los zombies, se desatan, ¿no? Esto me parece súper interesante porque ya no hay vuelta atrás. Y lo que plantea con este final, que si quieres podemos comentarlo, es un final extraño que tampoco estaba en el guión original. Y es un final, yo creo que onírico. No sé si realmente están en la playa o no están en la playa. Es una ensoñación, no es una ensoñación. Porque claro, se juega todo el rato con la imagen de Sara como una mujer que sueña despierta, ¿no? con estas manos zombies fabulosas en esa primera escena maravillosa.
Bueno, hay que decir, Tom Savini en esta tercera parte, ya insuperable, ¿eh?
Está espectacular. Porque además, Tom Savini lo que hace aquí es que nos muestra la semiótica visual del zombie. La degradación física, el dolor, la delgadez, las costillas abiertas, las bocas ensangrentadas, los vientres esparcidos, las entrañas... Es decir, desmenuza Savini la carnalidad del zombie y propone una serie de imágenes de una crudeza e impacto visual tremebunda. De hecho, la película tuvo muchas críticas por eso, ¿eh? Por eso, una película excesivamente gore, cuando van los zombies poco a poco devorando a los militares y les sacan las entrañas y los matan. Y
la sí, o las imágenes del laboratorio con el doctor, con donde tiene este cadáver.
Y bueno, es que es solo cerebro.
Sí,
es repugnante. Sí. Es solo cerebro y dice, mira, todavía quiere comer. ¿Sí? Le pones unos electrodos y hace así con una... Bueno, es que no tiene ni mandíbula, no sé cómo lo hace, con un cuello ahí raro.
Sí, sí, además era un militar. Dice que no sí, se enteren, que no se
era
enteren.
Era el que sustituye el Rhodes. Sí. Entonces, claro, lo que hace aquí Savini es una desacralización del cuerpo humano. Que el cuerpo humano... Según las culturas, tiene diferentes grados. Es sagrado, ¿no? En diferentes gradaciones. Bueno, aquí Son Savini se pasa el sagrado del cuerpo humano por las narices y dice, no. Aquí voy a mostrar todas las vísceras, lo interior. Esto es tremendo. Lo que has dicho antes de Sara, que investiga, ¿no? Para una supuesta vacuna y tal, me parece muy interesante cuando tiene este diálogo con John, con este piloto, y él le dice, ¿pero de qué sirve lo que estás haciendo? No sirve de nada. Él dice, ¿sabes que aquí abajo en la cueva tienen guardados los libros y los registros de 100 compañías importantísimas, el presupuesto de Departamento de Defensa, negativos de tu película favorita, registro de inmigración, informes del censo? Dice, ¿qué sirve todo esto ya? ¿Qué más da? Y me parece esta frase muy descriptiva, insisto, de lo que es el personaje con un cierto existencialismo nihilista, que dice, estamos en una tumba de 14 millas con un epitafio que a nadie le va a importar leer jamás, ¿no? Entonces, claro, esto ya es la destrucción absoluta, que por eso te digo, volviendo un poco al tema de este sueño final, que es extraño, ¿no? Estamos por primera vez en una película de Romero, o en esta trilogía de zombies en particular, ante una escena que no sabemos si es real o no. Curioso esto.
Sí, en cualquier caso, Romero con esta trilogía... hace un trabajo de redefinición de este género zombie absolutamente revolucionario. Esto muy pocos directores lo han conseguido, el darle la vuelta conceptualmente a un género y hacer nuevas propuestas adaptadas a los tiempos. ¿Qué decir? Esta trilogía pues va a quedar ya en nuestra retina para siempre.
Sí, a mí... Quizás la escena que más me impacta de toda la trilogía esta de Romero sea precisamente el final de este protagonista, de Miguel, en el Día de los Muertos, que se autoinmola. Se autoinmola y además quiere que los zombies lleguen para acabar con el mundo, ¿no? Porque uno dice, como muchos de ellos se están persignando siempre cuando se lo van a comer los zombies, uno dice, bueno, pues quizás se entrega porque... no sé, es católico y sabe que está condenado al infierno y tal, pero por otro lado tú dices, no, es que es una pulsión casi punky nihilista de decir, no, quiero que los zombies destrocen el mundo y ver el mundo arder, ¿no? Cuando este Miguel, que por cierto está siempre también vilipendiado por estos militares, llamándolo de todo, con comentarios xenófobos, etc., pues se entrega a los zombies y deja caer la plataforma para que lleguen a este refugio subterráneo. A mí esa escena... me sigue impactando una barbaridad, ¿no? Además, manco, ¿no? Porque le han quitado el brazo. Hay que decir que en sus películas, como hemos ya señalado, yo creo que no son tanto los zombies el tema problemático para Romero, sino los supuestos héroes, entre comillas. La policía, el ejército, las fuerzas que sostienen la discriminación, la exclusión social, el capitalismo, la militarización... y cuyo triunfo lo que hace es que asegura la prolongación del sistema. Bueno, yo creo que aquí es donde va Romero a hacer su crítica tremenda, ¿no? Y ya, si te parece, pues acabamos con una cita del maravilloso libro de Mabel Moraña, El monstruo como máquina de guerra. Y dice lo siguiente con respecto al zombi. El mito del zombi permitiría visualizar la posibilidad del cambio por el que la dócil fuerza del individuo o de la colectividad, concentrada en la idea del trabajo, el cual es imaginado por el capitalismo como conditio sine qua non de la productividad, se convertiría en una pesadilla de subversión multitudinaria. Es decir, en máquina de guerra nomádica que, siendo exterior al Estado, amenaza sus mecanismos de captura. En efecto, el zombi evoca la idea de multitud, ya que, como la crítica ha indicado, nunca tiene una función protagónica e individualizada, como Drácula o Frankenstein, sino que suele representarse en grupos amorfos y acumulativos que, aunque no tienen voz ni conciencia ni admiten liderazgo, tienen una presencia proliferante e inorgánica que amenaza el orden social y los modelos cognitivos dominantes.
Pues con esta última reflexión vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a la trilogía fabulosa de George A. Romero, que sin duda merecía este tercer episodio de la serie y género de zombies. Bueno, ha quedado un episodio espectacular, ¿eh, Pedro?
Magnífico, tío.
Oye, ¿te quedas a comer? He preparado ahí un revuelto de casquería, pulmones, riñón...
Asadura, me encanta, tío.
Sí, sí, con un tinto de jumilla espectacular,
tío. Wow. ¿Vas a invitar a Martín, a su primo?
Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver si los encontramos.
A ver si vienen para la comida.